Esta noche tengo un programa especial. Vamos a hablar sobre la felicidad con un experto. Como les dije, esta noche vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la vida, la felicidad que prácticamente todos buscamos. Y vamos a hablar con el licenciado Ildefonso López Morales. Buenas noches, Ildefonso.
Buenas noches, doctor, y muchas gracias por la invitación.
Y vamos, dame un poquito de historia, siendo tu abogado laboral, que tienes tu propio bufete y estás prácticamente dedicado a dar conferencias sobre uno de los temas más importantes de la vida, que es la felicidad. Dame un poquito de historia, cómo tú llegas de ser abogado laboral a ser un conferenciante y que este próximo lunes 24 de marzo vas a dar un seminario en el Centro de Bellas Artes, que probablemente tú eres de los primeros puertorriqueños y que yo sepa que te han metido en este problema positivo, porque el objetivo es bien claro. El objetivo tuyo es ayudar a la gente a que sea mejores personas y a la misma vez sientan ese sentimiento, esa emoción de la felicidad que es tan importante en la vida. Y yo te puedo decirle al público que nos escucha siempre que una de mis funciones principales como psiquiatra, que mucha gente me cuestiona cómo yo puedo a la misma vez ver pacientes con problemas de salud mental y bregar con mis propias situaciones. Actualmente, pues mi público sabe que estoy batallando con cuatro distintos tipos de cáncer. Pero lo que pasa, y estoy seguro que lo te pasa a ti, Ildefonso, es que yo vendo felicidad también. Eso es lo que yo quiero, que mis pacientes también se sientan bien, que estén agradecidos de la vida. Prácticamente todas las personas con las que yo intercambio de pacientes somos seres bendecidos y tenemos que estar agradecidos. Y esa palabra es sumamente importante en este proceso. Pero danos un poco de tu historia.
Pues mira, todo el mundo me pregunta lo mismo. ¿Cómo es posible que tú llegues de abogado a ser un coach de felicidad y a estar tan metido con ese tema? Yo te tengo que decir que sí, yo estuve 37 años, ¿verdad? Llevo yo de abogado. Y como parte de lo que yo hacía como abogado era dar conferencias a los líderes de las organizaciones, pero en temas legales, hostigamiento sexual, discrimen, el despido, etc. Y en ese proceso yo me di cuenta de que sí, ¿verdad? Hay que hablar de lo que es estrictamente legal, pero también hay un componente de liderazgo, porque más allá de conocer la ley, pues tú tenías que saber cómo aplicarla. Así que me fui desviando un poco hacia esa parte de liderazgo, y luego con el tiempo, durante la pandemia, un poquito antes yo me había certificado como coach, porque yo siempre tenía esa inquietud de poder ayudar gente desde otro punto de vista, y durante la pandemia me certifiqué como coach de felicidad, con una organización en la India que se llama Happitude, que están relacionados con la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. El tema me gustó tanto y tanto que decidí escribir un libro, que tú lo conoces, que es El Octavo Secreto, El Último Eslabón para Revelar Tu Felicidad, que se convirtió en un bestseller en Amazon y se ha vendido muy bien aquí en Puerto Rico, en donde yo comparto esos 8 secretos que yo consideré. Tuve que escoger 8. Uh-huh. Hay muchas maneras adicionales que después al final del libro yo las menciono. ¿Cómo llegué al evento del 24 de marzo en Bellas Artes? Pues, como tú muy bien dices, yo siento que yo tengo un propósito nuevo en la vida. Y ese propósito es tratar de que todo el mundo por lo menos trate de ser feliz, porque parecería que hay gente que ni siquiera quiere tratar. Y yo tengo un empeño genuino. ¿Por qué? Porque yo pienso que si la persona es feliz, hace su entorno feliz, hace su familia feliz, hace su lugar de trabajo feliz, porque la felicidad es contagiosa, pues entonces al final del día, doctor, tenemos una sociedad mucho mejor, mucho más productiva, mucho más en paz. Y eso va de la mano con lo que usted estaba mencionando en términos de que es una decisión, ¿verdad? Lo primero que hay que comunicarle a las personas, la felicidad es una decisión que tienes que tomar Y una vez decides tomar esa decisión, entonces tienes que tomar los pasos que son. El problema que tenemos, y usted lo sabe muy bien, es que mucha gente no sabe lo que es felicidad. Porque la psiquiatría y la psicología se dedicaron a estudiar lo malo para resolverlo, lo cual está muy bien. Y como que se olvidaron por mucho tiempo de, se me olvidó averiguar qué nos hace felices. Y eso empezó hace muy poco, ¿verdad? Comparado, ¿verdad?, para los años de la historia de la humanidad. Y por eso es que se nos hace a veces tan difícil poder definir lo que es felicidad y sobre todo qué es lo que es felicidad para cada uno de nosotros, porque eso es algo bien subjetivo. No hay una definición universal de lo que es felicidad. Tú no me puedes imponer a mí tus ideas sobre lo que es la felicidad. Hay unas cosas que sí aplican a todo el mundo, pero yo siempre digo que algo tan que parecería tan universal como la familia. ¿Verdad? Tú pensarías que la familia es algo que a todo el mundo le hace feliz, pero sabemos que no. Porque hay gente que no necesariamente, empezando por algunos padres que no hacen felices a los hijos, y después pues estamos hablando ya de suegros y suegras y hermanos y otros primos con los cuales tú no quieres compartir el día de Acción de Gracias porque no son parte de tu felicidad. Así que la trayectoria fue así, tomó mucho tiempo porque yo estaba muy envuelto con los casos. Yo soy abogado laboral litigante, así que yo llevo más de 30 años en los tribunales. Me encanta, todavía me gusta, pero no es excluyente. Mucha gente a veces me dice, pero ¿cómo es posible que tú seas un abogado litigante, que te pases la vida peleando y seas tan feliz? Y le digo que eso es perfectamente compatible, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no son excluyentes. Y de hecho yo me defino como una persona, la gente me pregunta cómo estás hoy, y yo digo, yo estoy escandalosamente feliz. Y quiere decir que estoy feliz todo el tiempo, que yo no tengo días malos, que no tengo momentos, pues claro que no, tengo momentos.
No, y tienes tus problemas como todo el mundo, y vivir en Puerto Rico de por sí ya es un problema, prácticamente, es un reto. Y es interesante lo que tú acabas de hablar de tu nuevo propósito de vida, y eso es para mí esencial. O sea, si uno no tiene propósito en la vida, para mí eso es de las primeras fases para uno estar contento con uno mismo, porque la felicidad es con uno mismo. Y por eso es que tú acabas de decir que no hay una definición, porque es la definición que nosotros mismos le damos. Y tener propósito de vida, que es prácticamente una vocación, se puede convertir en la vocación, que yo puedo decir mi verdadero propósito de vida es ser educador, no es ser médico. Médico me da la oportunidad de ser educador. Yo fui maestro de séptimo grado y cuando me aceptan en la escuela de medicina, yo sabía que yo quería ser maestro, profesor de medicina, porque esa es mi verdadera vocación y por eso tengo programas de radio, por eso estuve muchos años en la televisión, por eso escribo libros prácticamente. Y es interesante que tanto en mi libro principal, yo he escrito 4 libros y he escrito 5 libros, hay un quinto libro que estoy pronto a sacar en un futuro cercano, que es sobre el matrimonio. Yo tuve una clínica de matrimonio por 8 años, tenía 20 parejas de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y aprendí muchísimo de lo que es esa relación de pareja, que es lo que es el matrimonio, que es la relación más importante de la vida y la más difícil. Así que, o sea, felicidad, por lo menos como yo la defino, es verdaderamente ese mismo, tener ese propósito, porque cuando tú tienes un propósito, te nace una energía, que es lo que tú estás describiendo. Esto fue creciendo y se convirtió en tu propósito de vida, que es vender felicidad, es ofrecer para que todo el mundo, como tú muy bien dices, que por lo menos la busque. Y es interesante que yo pregunto muchas veces a mis pacientes cuál es tu propósito de vida, y es increíble la cantidad de personas que no pueden definir su propósito de vida. Y a esto hay que dedicarle tiempo, hay que verdaderamente conocerse uno mismo. La gente no se conoce uno mismo.
Y acabas de decir dos cosas que para mí son esenciales en mi secreto, lo que yo entiendo que son secretos claves para la felicidad: el propósito y conocerte. Porque si tú no te conoces, entonces te estás engañando todo el tiempo. Y no tener propósito es como un barco, para un barco, que sin casi rumbo, cualquier viento es favorable.
Exacto.
Lo que pasa es que no sabes dónde vas a terminar.
Exacto. Hay que dirigirlo.
Y eso es vital. Y tú has descrito algo que a mí me pasó exactamente como lo dijiste. Se crea una energía. Me lo dices ahora, se me paran los pelos, porque yo tengo mucho trabajo legal todavía. Pero yo llevo un mes intenso preparándome todos los días para el evento del 24, que va a ser algo extraordinario, nunca visto en Puerto Rico en cuanto a esta materia. Coge tiempo, pierdo horas de sueño, pero
claro,
las pierdo porque me gusta, porque la energía está ahí, yo quiero seguir, se me siguen ocurriendo cosas. Llegué al punto ya que producción me dijo, contrólate, porque esto es un ratito, esto no es para todo el día. Así que guarda algo para el año que viene.
Exacto.
Pero es lo que tú dices, es la energía que te causa el tener un propósito claro, que para mí en este caso es comunicarle a la gente que pueden ser felices y sobre todo darle ideas de cómo pueden conducirse por ese camino. Porque mencionaste algo bien importante también, la felicidad está dentro de ti. Y eso suena cursi, doctor, pero es que es así. Porque la gente empieza, yo voy a ser feliz cuando me case, yo voy a ser feliz cuando mi hijo se gradúe, yo voy a ser feliz cuando me divorcie, yo voy a ser feliz. Y eso no es afuera. Tú puedes hacer todo eso, pero eso no te va a hacer feliz. A pesar de que puede ser algún momento de alegría por alguna cosa. Pero el día que entendamos que el discurso de que la felicidad está dentro de ti no es un discursito ni es una cosa de un cliché, que es verdad, entonces ahí es donde vamos a empezar, porque empieza por conocerte a ti mismo.
No, y es interesante lo del propósito, por eso quiero enfatizar un poco en eso, porque inclusive en mi libro nuevo, no es lo mismo ser el médico que el paciente, le dedico un capítulo completo al propósito. Yo creo que cuando nos enfermamos con una, y vaya la redundancia, con una enfermedad que puede ser terminal, en mi caso pues yo he tenido metástasis al hígado, metástasis al pulmón, pero el propósito te da una energía tan, tan especial. Yo lo viví. Yo sabía que yo quería ser médico, pero yo no sabía que verdaderamente esa es mi vocación junto con enseñar. Y hasta que empiezo a estudiar medicina, me doy cuenta, que es probablemente lo que te ha pasado a ti, me doy cuenta de la importancia que tiene para conocerme a mí mismo desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista mental. Y por eso siempre he dicho que el conocimiento empodera. O sea, yo al ser neurólogo y psiquiatra y sé cómo funciona mi cerebro, sé cómo funciona el sistema nervioso, tanto el central como el autonómico. El central es el voluntario, el autonómico es el que nos permite a nosotros estar vivos, respirando, el corazón latiendo, haciendo la digestión, buscando el balance, etcétera, etcétera.
Sin tener que pensarlo.
Teniendo ese conocimiento y sabiendo cómo se afecta ese sistema cuando caemos en ansiedades patológicas o en depresión mayor, pues eso me ha ayudado significativamente. Y siento que, y tú me corriges, que cuando uno adquiere ese conocimiento, uno lo quiere brindar para adelante. Y fíjate que lo tuyo, como abogado, quizás tú nada más te concentras en tu cliente, como coach estás dando mucho más. Y el dar, sin esperar verdaderamente nada a cambio, es verdaderamente parte en gran medida de esa misma felicidad. O sea, que el uno ser desprendido a la misma, y eso no es ninguna contradicción con a la misma vez sentirte que tú estás bien por estar haciendo eso.
Y eso la gente a veces no lo entiende, porque es que como todas estas cosas parecen clichés, cuando tú das, te sientes mucho mejor que cuando recibes. Lo que pasa es que cuando das, vas a recibir.
Exacto.
Y ahí es que la gente no se da cuenta. Y a mí, una cosa que para mí es la recompensa, cuando alguien me dice algo en un post, digamos que yo publiqué algo, un video o algún pensamiento o algo en un día, cuando alguien me escribe algo y me dice, eso que dijiste hoy me llegó porque yo estoy pasando por una situación donde eso me cae, cuando eso pasa, yo, ¿verdad? Uno no dice misión cumplida porque hay que seguir, pero por lo menos te dice, vale la pena. Vale la pena. Los otros días alguien me escribió y me dijo, por si acaso no te lo habían dicho, esos posts que tú pones todos los días le llegan a la gente. A mí me llegó y me vino muy bien para una situación que tenía. Y me puso una carita como con una lagrimita y otra de felicidad, como que tenía ambas situaciones. Pues eso, ¿cómo te pasa a ti? A mí, eso es lo que me llena. O sea, aquí, y uno lo siente. Y si, pues, para que sea un poquito más interesado, pues, sepa que cuando das vas a recibir, el universo te recompensa, ¿verdad? Uno no lo hace para eso, pero ocurre, inevitablemente.
No, y fíjate que hemos usado palabras bien significativas, o sea, como el agradecimiento, o sea, y que también tengo un capítulo en mi libro, de hecho es el último capítulo, porque yo he vivido agradecido. Yo desde un principio, y esa palabra me salió cuando el doctor, el gastroenterólogo, me dice que tengo un tumor grande en el intestino, en el colon. Lo primero que me sale por la boca a mí es que qué bueno que me pasó a mí, no a un hijo o a un nieto o a mi esposa. Yo sentía que ya yo había tenido bastante, tenía 72 años, que por cierto hoy es mi cumpleaños.
Ah, de verdad, felicidad.
Cumplo 76 años.
Felicidades.
Así que, o sea, el agradecimiento ha sido sin duda gran parte de mi vida y ahora que me enfermé me di cuenta de la importancia que tiene esa palabra en nuestro sistema inmunológico. Fíjate que tú acabas de decir, y es importante que el público también entienda esto, que este evento te ha quitado hasta sueño. Pero ese sueño, esa ansiedad es normal. Si tú no tuvieses esa ansiedad normal, no te importaría tanto el evento. Así que hay que entender la diferencia que también le dedico a mi último libro sobre la ansiedad normal y la patológica, porque obviamente cuando uno le diagnostican una enfermedad como cáncer, pues todo el mundo pasa por una ansiedad normal. Y que no se convierta en patológica. Patológica sería que me crea entonces disfunción, que estoy todo el tiempo en ese con el pulso elevado, consumiendo más oxígeno, etcétera, etcétera. Así que es importante que el público también entienda que ante un evento como este es normal sentir ansiedad, normal. Así que pero volviendo a tu proceso de coaching, y me dijiste que cogiste un curso de una de las mejores universidades de Estados Unidos.
Sí, es un curso de una organización con base en la India, en Mumbai, que entonces está conectada con Berkeley en Estados Unidos, que es una universidad que se ha dedicado mucho y son pioneros en el tema de la felicidad. Ese curso era interesante y de nuevo, para que tú veas cómo uno, cuando está en lo que llamamos el flow, tú sabes que estás en lo que te causa felicidad. Ese curso era a las 9:30 de la mañana, los sábados, 3 horas, 8 sábados corridos. Doctor, 9:30 de la mañana en Mumbai, en Puerto Rico. Era viernes a las 10:30 de la noche.
Ah, wow.
De 10:30 de la noche a 1:30 de la mañana, por 8 viernes corridos, yo estaba frente a aquella pantalla tomando el curso, porque ese era mi empeño de aprender de este tema de la felicidad. A eso le puedes añadir que te podrás imaginar, a esa hora yo estoy frente a la pantalla tomando el curso con unos profesionales, ¿verdad? De la India, hablando inglés con el acento bien marcado, y en muchas ocasiones yo tuve que escuchar la grabación de nuevo, yo marcaba porque a veces no entendía. Así que tenía que darle para atrás. Pues fueron 8 viernes, 3 horas, de 10:30 de la noche a 1:30 de la mañana, yo cogí todas las clases y todos los días había asignación. obviamente no era una tarea de esa como la escuela, pero había cosas que tenía que hacer y tenías que, en la próxima clase, demostrar que lo habías hecho. Éramos como 20 personas tomando el curso a nivel del mundo. Allí había gente de Bangladesh, había gente de la India, por supuesto. Una mexicana y yo éramos los únicos latinos. Y después de esas 8 semanas, con asignaciones todos los días, había una prueba a mitad de camino, como una especie de midterm. Y al final, yo tuve que grabar una sesión de happiness coaching con 8 personas, grabarla y enviársela a ellos para que entonces me certificaran si eso estaba bien hecho. Y sé que del curso 2 personas tuvieron que hacerla de nuevo porque lo que hicieron no les gustó. O sea que, y te digo eso porque no, hay muchas certificaciones, hay muchas cositas en internet que a veces tú dices, tú por apuntarte nada más te dan el diploma. Yo me tuve que fajar, pero me encantó porque estás así. Tú tienes que, de nuevo, tienes que identificar tu propósito, y yo lo tenía claro ya. Y yo quería ser el coach de felicidad número 1 en Puerto Rico, con más conocimiento. Y obviamente con, respetando los límites, ¿verdad?, de los psiquiatras y los psicólogos, pero dentro de lo que me toca, hacerlo bien, porque yo no puedo pararme ahí el lunes a dar un discurso de lo que sería Ildefonso on happiness, uh-huh, lo que a mí me da la gana de pensar que es. Todo lo que yo voy a decir está aprobado científicamente. O sea, que hay muchos estudios, uh-huh, que ahora te hablan, ahora sí tenemos data empírica sobre qué nos causa felicidad, qué nos causa momentos de alegría, qué nos causa el oh. Y es importante porque, y curioso, ¿no? Pues yo no habíamos hablado de este tema particular. El primer secreto en mi libro es ser agradecido. Para mí es el rey. Para mí es el rey. Porque, y tú das un ejemplo, o sea, si tú poder agradecer que el que tiene el tumor eres tú y no tus hijos, no tu esposa, no otros familiares. Oye, hay que pausar aquí un momento para, uh-huh, entender lo grande, uh-huh, que es eso. Uh-huh. Uh-huh. Pero eso le contesta la pregunta a muchas personas, que es, ¿puede ser feliz teniendo una enfermedad, en el caso tuyo, terminal, que puede, uh-huh, puede terminar en la muerte? Uh-huh. Y la respuesta es que sí. Uh-huh. ¿Es más difícil, da más trabajo? Claro. Pero se puede. Hay gente que piensa que, pues, aquí está, nada más que con el diagnóstico ya yo me chavé, no puedo ser feliz como tú quieres que yo sea. Cuando yo doy charlas, muchas veces la gente me pregunta y me confrontan fuerte. Me dicen, ¿cómo usted quiere que yo sea feliz si yo tengo a mi mamá con cáncer tirada en una cama? Uh-huh. Entonces yo explico, o sea, yo tengo que ser bien empático con, uh-huh, eso, porque la respuesta es que sí puedes. Pero esa respuesta la tengo que dar con cuidado, y muchas veces hay 100, 200 personas. Pero lo importante es que sí se puede, porque son dos cosas distintas, pero el agradecimiento es clave para poder hacer eso. Si tú no eres agradecido, es imposible.
Y es interesante que, oyéndote, las herramientas que yo he usado en mi proceso, una de las herramientas que también hablo en el libro se llama compartimentar. Un caso como el que tú acabas de decir, de una persona que, como yo, voy a ser feliz si mi mamá está con cáncer terminal acostada. Perdón. Y pues si uno compartimenta y no dejes que eso afecte todo. Uh-huh. Y eso yo se lo digo a mis pacientes, porque típicamente esa misma persona ha metido todo en una misma bolsa. Y uno debería tener distintas bolsas. Yo en mi libro Vive tu vida a plenitud hablo de esto también, y uno debe tener una bolsa del trabajo, una bolsa social, una bolsa de familia y una bolsa personal. Cosa de que no se afecten, porque hay issues personales que si tú dejas afecta a todo. Hay issues de familia que si tú dejas afecta a todo. Hay, claro, issues de trabajo. O sea, así que es importante aprender a compartimentar y que una cosa no afecte a la otra. Y es una técnica, pues. En mi caso, yo estaba enfermo, yo no quiero que se afecte entonces todo lo demás. Esa es mi responsabilidad. De hecho, muchas veces íbamos al médico, a los oncólogos, y les decía, pues me he sentido así o así, y mi esposa me decía, pero ¿y por qué no me lo dices? ¿Pero para qué te voy a decir que me siento así? Claro. ¿Sabes? De lo que te voy a preocupar. Sí. ¿Entiendes?
Yo hago mucho eso, y entonces ella me regaña. Porque sí, el chico comparte que está, sí, con, pero ¿para qué te voy a meter? Sí, yo no me encargo de eso.
Yo sí divulgo que me siento bien, que estoy saludable, que, claro, que estoy contento. Eso sí yo lo divulgo y lo comparto, pero lo negativo no necesariamente, a menos que necesite
que sea necesario.
Que sí, sea sí, necesario. Sí. Así que compartimentar es otra de las técnicas bien importantes para que no se afecte todo. Uh-huh. Y cuando uno compartimenta, evidentemente te das cuenta que el resto sigue bien. Y solamente esa área, el trabajo, el social, lo que sea, es lo único que tiene. Y otra técnica importante que quiero que compartir contigo es la de achicar los problemas. Los problemas no vienen con tamaño. El tamaño se lo damos nosotros. Entonces yo uso un lema mucho. Yo no me quiero ahogar en vasos de agua, yo quiero nadar en tormenta. Por lo tanto, mi objetivo verdaderamente es poder enfrentarme a los problemas y poder nadar en esa tormenta y salir al otro lado triunfante, ¿entiendes? O sea, así que es importante que y de ahí volvemos a la importancia del conocimiento, porque el conocimiento empodera. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con el licenciado Ildefonso López Morales, coach de felicidad, que este próximo lunes 24 en Bellas Artes va a tener un seminario. ¿Cómo tú le llamarías?
Mira, yo lo he llamado una experiencia multisensorial.
Una experiencia multisensorial.
Te explico por qué. Más allá de lo obvio, ¿verdad? Vas a escuchar y vas a ver. Pero también desde que usted entra y usted da su boleto, usted va a estar experimentando la felicidad o sensaciones de felicidad y alegría a través de otros sentidos, como lo son el olfato, como lo son el gusto. Lo dejo ahí, ¿verdad? Para, sin más detalles. Pero vamos a estar utilizando todos los sentidos para experimentar lo que es la alegría y la felicidad. Y además de eso, vamos a estar utilizando inteligencia artificial, va a haber interacción con el público, porque aquí no es que yo me voy a parar allí y a pepitar hablando un par de horas. El público va a participar, vamos a hacer ejercicios prácticos, científicamente probados, para que la gente aprenda a cómo ser feliz. Así que va a ser una cosa bien interactiva, es un reto, porque allí es una sala de 800 personas en el Centro de Bellas Artes, pero lo vamos a lograr, ya tenemos un plan bien, te lo digo y me río, porque va a ser algo espectacular, pero sepan que si usted va allí va a trabajar para usted, y trabajar en el sentido de que vamos a hacer esos ejercicios. Obviamente es un evento relacionado con la felicidad, vamos a gozar, vamos a disfrutar, nos vamos a reír, pero esto no es un stand-up comedy tampoco. Porque yo siempre he dicho que la felicidad es una cosa bien seria, que hay que entenderla para entonces trabajarla todos los días, doctor, porque como usted dice, en Puerto Rico se nos hace más complicado. Y cuando vemos una secuencia desde los huracanes para acá, las tormentas, los terremotos, el COVID, el verano del 2019, independientemente de lo que usted piense, uh-huh, de eso, era, uh-huh, algo que creaba ansiedad, uh-huh, en todo el mundo. Por ahí seguimos, tenemos una inflación de madre, todavía hay gente con mascarilla.
Corrupción.
Hay corrupción gubernamental, que es uno de los medidores más importantes para que un país sea feliz. Uh-huh. Es la ausencia de corrupción, uh-huh, por eso que aquí, uh-huh, se nos va a hacer tan difícil.
Sí.
Y todavía te dicen ponte esta vacuna, pero eso no quiere decir que no te va a dar COVID, a lo, uh-huh, mejor te da. Yo, uh-huh, yo me he puesto 800 vacunas, uh-huh, cada, uh-huh, vez que yo, cuando yo me ponía vacuna, es que esto no te va a dar, uh-huh, pero entonces estas te dicen ponte estas dos y después el refuerzo y refuerzo y refuerzo y a lo mejor te da como quieras. Entonces eso de verdad que causa una ansiedad, y los puertorriqueños en eso somos bien buenos, porque, uh-huh, con todo y eso, nosotros todavía, si tú le preguntas a la gente, te dice que sí, que son felices.
Es que aquí yo entiendo,
hay un deseo de eso.
Y yo entiendo, que es una palabra también que se usa mucho, que es resiliencia, que es enfrentarnos a nuestros problemas con la mayor madurez posible. O sea, y en Puerto Rico, aún con el déficit de educación que tenemos, porque en Puerto Rico tenemos un déficit de educación bien significativa, Y de nuevo, la educación o el conocimiento te empodera. Aún así, tenemos un país resiliente, un país que se ha enfrentado, como tú muy bien has descrito, en los últimos 10 o 15 años a situaciones que jamás y nunca pensamos. La salud mental, ¿sabes? Lo que vemos en Puerto Rico, el abuso de los niños, el maltrato de los niños, los feminicidios, ¿sabes? Aquí hay problemas. Aquí hay muchos problemas y muchos problemas de salud mental, la droga, el alcoholismo, la violencia doméstica, o sea, on and on, podemos seguir repitiendo, sí, cosas que sin duda nos tienen que afectar a todos y a todas. Sin embargo, yo puedo decir que yo vivo agradecido, yo vivo inclusive agradecido de haber nacido aquí. Esto es una maravilla y los que hemos tenido la oportunidad de vivir fuera de Puerto Rico, yo he tenido la oportunidad de vivir en España y he tenido la oportunidad de vivir en Birmingham, en Alabama, así que puedo comparar. Estuve casi 5 meses viviendo en Nueva York cuando me encontraron el cuarto cáncer que me tuvieron que operar y después darme radiación. Estuve 5 meses en Nueva York. No quiero saber de Nueva York. Yo siempre había querido vivir en Nueva York porque
las cosas que uno piensa.
Sí, porque y Nueva York es una de las ciudades más difíciles que uno puede vivir. La poca comunicación.
No hay empatía.
No.
A una velocidad, a un ritmo.
Mira, tanto mi esposa como yo nos hemos caído y nadie te da la mano para levantarte y somos dos personas mayores.
Y mira que hay gente pasando por esas aceras en Nueva York.
¿Sabes? Es una cosa increíble. ¿Sabes que? ¿Sabes? Puerto Rico tiene muchas cosas a su favor. Y es una pena que estemos viviendo la situación que estamos viviendo. Y por eso es tan importante el conocimiento de la felicidad, porque aún con todo eso podemos ser felices dentro de Puerto Rico.
Y ahora que mencionaste algo del tema de salud mental y del maltrato de menores, una cosa importante que deben saber tus radioescuchas es que, y esto también es otro de los secretos para la felicidad, parte de lo que se recaude en este evento, yo lo voy a destinar a ESCAPE, que es una organización sin fines de lucro que lleva ya 40 años establecida en Puerto Rico con un récord impecable.
Lo conozco muy bien.
¿Y a qué se dedica ESCAPE? A la prevención de la violencia intrafamiliar y el maltrato de menores. Uh-huh. Yo hace 13 años descubrí ESCAPE, conocí ESCAPE, y desde ese momento he estado comprometido con esa causa. Yo todos los años, junto con un grupo de amigos abogados, hacemos un evento, que es un seminario laboral, donde van 600 personas, y todo lo que se recauda allí es para ESCAPE. Así que, de nuevo, encontrando el propósito y identificando ese espíritu filantrópico, pues parte de lo que se recaude aquí va a ir para ESCAPE. ¿Por qué? Porque yo entiendo que eso también es parte de lo que te hace feliz. Para mí, poder saber que yo pongo un grano de arena en lo que hace ESCAPE, me hace feliz. Así que yo creo que también eso es otro de los secretos.
Y la bondad, ser bondadoso, de hecho,
generosidad.
Y generosidad. Yo digo lo mismo con mi libro, de no es lo mismo ser el médico que el paciente. Las ganancias yo las estoy donando a la Sociedad contra el Cáncer de Puerto Rico, que hace una labor extraordinaria. La doctora Lili Santos, que es la directora de la sociedad, es un ser especial y sin duda estoy comprometido, como tú muy bien dices, de poder participar y dar esa donación. Y mi objetivo claro con mi libro y el objetivo claro que tú tienes con Felicidad 360 es ayudar, es que más gente conozca estos conocimientos, y vaya la redundancia, porque de nuevo, y lo he repetido miles de veces en este programa, el conocimiento empodera, el conocimiento te ayuda verdaderamente a tener muchas más opciones. ante las distintas situaciones y ante los distintos problemas de la vida. Así que es importante adquirir estos conocimientos que tú vas a dar el lunes, que tengo entendido que es por la mañana.
Sí, es el lunes 24 de marzo a las 9 de la mañana. Es hasta mediodía. Se abren las puertas a las 9 de la mañana. Desde que entras están ocurriendo cosas relacionadas con la felicidad y entonces un poco más tardecito empieza el evento, pero se acaba a mediodía, un poco antes, para que sepan que es solamente por la mañana.
Y esto está es para todo el mundo,
es para todo público, porque vamos a estar hablando de, por eso se llama 360, lo personal, lo profesional, las relaciones, el trabajo, la felicidad, desde todos los puntos de vista. En realidad es para todo el mundo, incluso para jóvenes. Ojalá nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de empezar a hablar de felicidad. Ese es el otro de los problemas. No se nos hace muy difícil hablar de felicidad, porque es que nadie me enseñó, por lo menos formalmente. Pues, en caso mío, mis padres me dieron una vida feliz, ellos vivían de una manera feliz. Pero yo los otros días estaba hablando con un grupo de, y esto me lo podrías confirmar, un grupo de psicólogos, mayormente psicólogos industriales, y yo les pregunté, en la formación de ustedes como psicólogos, ¿había un curso de felicidad? Eran 6, diferentes edades. Todos me dijeron, no, no existe. Entonces, por eso es que usted tiene que ir a eventos como este para aprender. No tiene de malo no saber bien qué es felicidad, porque es que nunca nos enseñaron, a nadie. Así que ese es el propósito, que usted entienda, para que entonces usted siga esos consejos, ejercicios, de nuevo, ejercicios prácticos. Allí voy a estar vendiendo mi libro también, para que usted pueda aplicar lo que aprendió en la conferencia. Va a estar a un precio también especial para los asistentes, porque de nuevo la idea es darle todas las herramientas que necesitan para ser felices de verdad.
De hecho, tú tienes 2 libros.
Yo tengo 2 libros, el primero
porque es los he leído los dos. Y se exhorta al público no solamente a que participe en tu actividad el lunes, que vamos a estar allí contigo, y también a que lean tus libros. Y esto que tú acabas de traer me trae el recuerdo de esta persona, este doctor Ben Shahar, que ha escrito sobre la felicidad, que empezó un curso en Harvard. Interesante la historia de él, que tú, como tú muy bien mencionas, él era un jugador de racquetball, y su objetivo era ganar en el campeonato nacional. Él es israelita. Okay. Y él entonces logra, después de mucho sacrificio, hasta de una dieta estricta, etcétera, etcétera, logra ganar el campeonato de racquetball en Israel. Y todo el mundo lo viene a felicitar y qué sé ni qué. Y él, ¿sabes? Como que él esperaba que eso fuera mucho más. Claro. Y él empieza su libro dando su historial. Pero él tiene en YouTube, él tiene el curso completo. Yo lo he cogido, que son fácil, como 30 horas de curso. Y es interesante que ese curso empezaron con 8 personas que fueron los que se matricularon. Llegó el momento en que le tuvieron que dar uno de los salones más grandes de Harvard, de 2,000 asistentes, y había gente de más. Y esto estamos hablando de 10, 15 años atrás. O sea, es que el concepto este de felicidad desde el punto de vista educativo, de conocimiento de lo que es felicidad, él es uno de los pioneros.
Y lo mismo está pasando en Yale. La profesora Lori Santos tiene la misma situación. Entonces imagínate, toda esta gente brillante, porque estamos hablando de Yale,
sí, Harvard.
Ingeniero, están estudiando ingeniería, matemática, ciencia, pues necesitan un espacio para aprender a ser felices, y esos cursos están abarrotados.
Y otra cosa que es importante es la inteligencia emocional, que tanto se habla. Pero la inteligencia emocional se aprende, a diferencia de la inteligencia intelectual, que tú naces y tus padres tienen, porque es genética, Si tus padres son gente con un IQ alto, las probabilidades que tú tengas un IQ alto son altos. Y lo mismo a la inversa, si tus padres no tienen un IQ alto, no vas a tener un IQ. Así que, pero sin embargo, la inteligencia emocional que se aprende, y hay increíblemente buenos estudios, hay un estudio con valedictorian de Harvard, siguen a 21 valedictorian de Harvard. Valedictorian es el más alto de la clase, que es el que típicamente hasta da un discurso en una graduación, lo siguen por 20 años posteriores. Esas personas, la inmensa mayoría, no fueron felices en su vida.
Eran brillantes, pero no tenían la inteligencia emocional.
Exactamente. Así que, y la ventaja de la inteligencia emocional es que se puede aprender y se puede enseñar. Así que es bien importante, que estoy seguro que tiene que ver con lo que tú vas a ofrecer allí.
Y en el lugar de trabajo, que es parte de lo que vamos a hablar sobre la felicidad en el lugar de trabajo. Las encuestas de Gallup más recientes te dicen que las dos características más importantes para un líder en el lugar de trabajo son empatía y lo que tú acabas de discutir, inteligencia emocional. Esas son, no es que si es un líder, que si no, esas dos.
No, y la buscan
y no se dan
en las entrevistas, claro. te hacen preguntas,
claro. Los que para saben para ver
cómo tú reaccionarías
a ciertas situaciones.
Sí,
porque hay una gente que son bien brillantes, bien en lo técnico, pero al final no tienen no saben cómo manejar gente, no pueden enfrentar una situación, ¿verdad?, de una manera ecuánime y razonable. Y pues por eso son los estudios que te dicen que los valedictorios no son exitosos. Pero sabes que, doctor, yo lo veo en mi clase de Derecho. En mi clase de Derecho, digo, yo me gradué hace casi 40 años, pero yo veo algunos, ¿verdad? No todos, pero no necesariamente los promedios más altos fueron los más exitosos o más felices en la vida. Eso es completamente compatible con ese estudio de Harvard que lleva tiempo.
Bien, en mi libro Vive tu vida a plenitud, para mí, las tres áreas más importantes de la vida es la salud, la familia y el trabajo. Y esto es bien importante porque mucha gente también le añade la parte económica. Y mucha gente tiene como propósito ser millonario, ser rico, y honestamente, ya que yo estoy en la edad que estoy, que ya he visto mi vida por completo, como quien dice, ya estoy en mi legado, me doy cuenta, y tengo muchas amistades que tienen muchos recursos económicos, pero tienen un vacío existencial increíble. Porque ya somos contemporáneos, pues ya estamos en esa edad. Y es interesante que es bien, y exhorto al público, especialmente a la gente joven, a que ese no tiene que ser un propósito mucho mayor que solamente hacer dinero. Es como dice el refrán, es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Sí. Y tengo personas requete multimillonarias que con un desastre de familia, con unos problemas increíbles, y lo único que tienen es dinero. O sea,
si el norte tuyo es el dinero, sí, vas a ser un infeliz.
Vas a ser un infeliz.
Y hay estudios sobre eso.
Sí, también. por eso.
Es un valedictorio como estudiantes que cuando los entrevistaron recién graduados, dijeron que lo que ellos querían era dinero. Son mucho más infelices que los que dijeron que querían ser exitosos, que querían ayudar a la gente. Porque tú vas a estudiar medicina, porque yo quiero curar gente, quiero aportar a la humanidad. Versus, porque tú vas a estudiar medicina, porque yo quiero hacerme un billete, porque los cirujanos son muchos chavos. Esos son infelices.
Algo bien importante que quiero que me mencionar y quiero tu opinión. Para nosotros conocernos a nosotros mismos, nos tenemos que dedicar tiempo. Y mucha gente se le hace hasta difícil dedicarse tiempo, inclusive mucha gente son sus propios peores enemigos. Nosotros nos decimos cosas a nosotros mismos que no toleraríamos a nadie que nos los dijera. Sin embargo, nos los decimos a nosotros mismos. Y una de las cosas que más a mí personalmente me ha ayudado es el mindfulness y la meditación. Porque la meditación, aunque tú quieres dejar pasar los pensamientos, que es lo que más difícil a mucha gente se le hace en este proceso, pero uno tiene que ser consistente y perseverante, y te vas a dar cuenta eventualmente que lo vas a poder dominarlo. Pero en el proceso de mindfulness, cuando tú estás con tu yo profundo, surgen una serie de issues que tú tienes. Yo me di cuenta que yo tenía un issue grande con mi mamá. Mi mamá fue bien fuerte desde el punto de vista de disciplina conmigo, porque yo era un ADD severo. Me botaron de 7 escuelas en 7 años, o sea, estaba mucho problema. Pero en mi época no había ADD, o sea, no había el diagnóstico, así que yo era un niño malcriado según la maestra, y tuve una maestra que me amarraba el asiento, ¿sabes? Así que, sin embargo, en este proceso, y yo tenía un resentimiento bien fuerte con mi mamá, en este proceso me doy cuenta que mi mamá, mire, se me paran hasta los pelos, porque mi mamá hizo muchas cosas increíblemente buenas por mí, ¿entiendes? ¿Sabes? Así que yo estaba concentrado en lo negativo, y por eso tenía ese resentimiento con ella. Yo llegué a hablar con mi mamá, mi mamá, que en paz descanse, yo llegué a hablar con ella, pero no me gustó del todo la contestación de ella. Mi mamá era bien fuerte, me pegaba por cualquier estupidez. Pero ahora me doy cuenta de la importancia de ella en mi vida. O sea, en gran medida yo soy médico, en gran medida por ella. O sea, hay muchas cosas. Entonces estoy viendo el lado bueno. En vez de ver la media botella vacía, la estoy viendo la media botella llena. En un caso como...
Yo estoy seguro que ella hizo lo mejor que ella podía con las herramientas que tenía.
Exactamente.
Sí. Y eso venía del amor. Uh-huh. Que no era a lo mejor la mejor manera. Ok, podemos estipularlo. No, pero al final del día ya lo que quería era lo mejor.
Y el resultado final, que soy yo, claro, claro. Yo entiendo que fue bueno. Así que eso es lo importante. O sea, que muchas veces nosotros tenemos issues con nuestros familiares y estamos viendo la media botella vacía. Claro. Y hay una media botella llena, que es la que hay que mirar también.
Y lo que yo digo sobre eso, doctor, es que la botella, olvídate si está llena, mitad vacía, es que tiene refill. Uh-huh. La puedes llenar de nuevo, olvídate. Si está media vacía, uh-huh, vamos a llenarla otra vez. Uh-huh. Uh-huh. Que yo creo que es el error que cometemos.
Buen punto ese, me gustó mucho. Así que este lunes a las 9 de la mañana en Bellas Artes, desde que entramos, vamos a estar recibiendo ya algún sentido. Y obviamente, y tú me corriges, por lo menos mi concepto de felicidad es algo que tú tienes que estar encima de eso todo el tiempo. O sea,
igual que tú haces ejercicio, caminas, pesas, todas esas cosas, para trabajar esos músculos que estén donde están, la felicidad la tienes que trabajar todos los días. Si te descuidas, oye, cosas negativas y que te afecten, eso es gratis, eso está por ahí disponible. Prende radio para que veas. Uh-huh. Pero la felicidad la tienes que buscar y la tienes que trabajar. Y es un trabajo de todos los días. Tú te tienes que levantar todos los días y decidir, hoy voy a ser feliz. Uh-huh. Y mañana te levantas de nuevo y hoy voy a ser feliz. Porque es que si no lo haces así, te deja, o sea, el ambiente. Y sabes que la mente nuestra no está diseñada para hacernos felices. Estamos hablando fight or flight, y de ahí para adelante... Si no lo trabaja, gracias a Dios que la neuroplasticidad nos permite trabajarlo, pero de eso se trata. Tienes que trabajarlo, tienes que decidirlo y tienes que trabajarlo. Y hay muchas maneras de hacerlo, y de eso es lo que vamos a hablar.
Y de nuevo, ¿sabes? Como tú acabas de decir, si ves la media botella vacía también, hay que llenarla. Claro. Y se puede llenar con los propios pensamientos, porque lo que tú estás diciendo, sin duda... O sea, es que estemos mucho más en contacto con nuestros pensamientos y lo que nos decimos. Porque, de nuevo, nosotros podemos ser los peores enemigos, pero podemos ser los mejores aliados. Y los pensamientos te enferman y los pensamientos te curan. Y eso es bien importante.
Si tú todos los días te dices, diablo, yo no sirvo para esto. Yo no puedo hacer esto. Yo la verdad que soy un flojo. Yo la verdad que soy bruto. Uh-huh, que al final del día te lo crees. Sabes muy bien que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es la imaginación. Por lo tanto, si tú te lo repites, te lo vas a creer, y entonces te vas a convertir en eso, en un bruto, en un acabado, en uno que no sirve. Y hay otra cosa que va en línea con lo que estabas diciendo, que para mí es importantísimo. Nosotros, es como una autoflagelación, ¿verdad? Que nos castigamos y nos castigamos por la misma cosa. Entonces, una de las invitaciones mías a personas cuando yo les hago coaching de felicidad es, oye, ¿qué tú le dirías a un amigo tuyo que te cuenta esto que tú me estás diciendo a mí? ¿Ok? Porque yo estoy seguro que lo que tú le dirías a él o a ella no es lo que te dices a ti, porque eres súper cruel contigo mismo. Y desde ese punto de vista, la autocompasión es sumamente importante. Y yo siempre digo, yo soy católico, pero precisamente con los católicos. Cometiste un pecado, ¿verdad? Lo que está clasificado como pecado. Estás arrepentido, fuiste a confesarte, ¿verdad? Que eso es lo que dice la doctrina católica. Te fuiste a confesar con un sacerdote, y el sacerdote en el nombre de Dios te perdona, te manda a rezar 10 Padres Nuestros, qué sé yo qué. Oye, tú eres católico, estás perdonado. Pero entonces, ¿por qué llevas 20 años cargando con la misma cosa que confesaste hace 20 años y que te perdonó el sacerdote? O sea, los católicos son peores en eso, o somos, porque yo soy católico. Porque el ser humano es así. Yo creo que es el único animal que
se autoflagela. Claro. No, y la culpa es uno de los sentimientos más dañinos, igual que el coraje. Sí. Hay que aprender a salir de eso lo antes posible. Y es importante que estemos en contacto con nuestros pensamientos, porque cada pensamiento produce una química. Esa química se convierte en un sentimiento, en una emoción, y esa emoción se convierte en nuestro comportamiento. Por eso es que tú no puedes decirte que eres feliz si en tu mente tú te estás diciendo lo contrario.
La incongruencia.
Y tú no puedes, tú, nosotros no podemos engañar al cerebro. El cerebro sabe la verdad.
Ya lo pensaste, ya está.
Sí, ya, el cerebro sabe la verdad. Así que, y el cerebro va a producir la química de la verdad, o sea, de los verdaderos pensamientos, y por eso es que es tan importante decirte, como tú muy bien dices, que yo personalmente, aún con todo lo que hemos pasado en los últimos 3 o 4 años, yo me siento ser una persona bendecida, yo me siento ser una persona agradecida, y he sido más que feliz en el sentido de poder haber ayudado a tanta gente. Y es interesante que yo iba a ser, o soy neurólogo, y finalmente cuando hice mi rotación por psiquiatría, me enamoré de la psiquiatría. Y así que yo soy un buen ejemplo de cómo la vida te va llevando por unos caminos, que es el caso tuyo de coaching, y de mira dónde estás llegando a este encuentro sobre la felicidad 360. Y voy a dar un teléfono, es el 787-615-1900, lo repito, 787-615-1900, para cualquier información sobre este evento. Y también está en tiquetera.com y en el propio Centro de Bellas Artes, el mismo lunes a las 9 de la mañana. Allí vamos a estar, y te deseo el mayor de los éxitos, Ildefonso, especialmente porque esto es para ayudar a mucha gente. Gracias. Y después de un programa tan importante como este, termino este pensamiento de Ben Shahar, que es el profesor de Harvard que empezó los cursos sobre la felicidad, y dice, el éxito se alimenta de sí mismo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.